tenéis el resumen, voy a intentar ser, como dije más al rato, lo que sí que me gustaría es que si algo no se entiende bien o yo no me explico bien o debería devolver sobre alguna idea.
Pues, sí. No, ¿tienes el resumen tuyo?
Sí, sí. Hay bastante de reflexión en estas notas y hay bastante de minuta, de primer estadio de un estudio, porque no he terminado de aún de buscar en los registros, no tengo ninguna referencia bibliográfica, hay muchas referencias cronistas de la época, hay muchísima biografía histórica sobre los reyes católicos y sobre las reinas, pero me resulta un poco difícil encontrar a Marina en la documentación y en la bibliografía, encontrarla. No tengo, por el momento, si no me descubres algo ahora, Gemma, que sería increíble si no descubrimos algo, unas cartas ahora, no tengo más referencias que las que podrían estar registradas en la Cancillería. Y a este punto de visión de la diplomacia, que yo quería convertir o intentar ver el lenguaje diplomático femenino que podría tener esta mujer, es lo que yo estoy intentando crear, buscar. Marina de Aragón, Marina de Aragón, princesa de Salerno, señora de Pío Ambino, y las relaciones matrimoniales con finalidades políticas. Bueno, quiero empezar, porque al final siempre acabo empezando. Estoy reivindicando cada vez más un poco la visión que tenemos a través de las crónicas de los reyes. Es muy bonito el primer capítulo que empieza, la primera crónica real de la corona de Aragón, es la crónica del rey en Jaume, Jaime I, y esta crónica oral, bueno, hay muchísima biografía sobre ella, empieza, el primer capítulo comienza la ínclita obra de Glorioso Rey en Jaume justamente con el matrimonio, con la palabra matrimonio, con el matrimonio como alianza. Solo quiero leer voy a traducirlo al castellano para que, pues, si acaso se entiende más, aunque realmente es todo el primer capítulo, cuando habla, es muy interesante cómo habla de las relaciones, de esas alianzas del rey, las negociaciones establecidas para el matrimonio de los padres, etcétera, etcétera. Es verdad nuestro abuelo, refiriéndose en nos majestático a su abuelo, el rey Don Alfonso, hizo o habló de matrimonio con el emperador de Constantinopla, que le dio a su hija por mujer. Y sobre esas palabras que fueron tratadas y acordadas por ambas partes, esto es a saber, entre mi abuelo y el emperador, se hizo el matrimonio entre mi abuelo y la reina Doña Sansa, que era hija del emperador de Castilla y León. Todo el capítulo es bastante interesante, pero no quiero ahora leerlo, y quería de alguna forma, pues, que mi traducción castellana así tan improvisada, creo que no ha sido capaz de transmitir el interés que tiene el rey en poner en solfa, primero que todo, al empezar a hablar de su vida, de sus logros, de todo lo que ha hecho en el principio, dejar claramente establecido quién está, quiénes son sus progenitores, cómo se ha realizado su matrimonio, y en ese mundo encontramos siempre a las mujeres, están ellas presentes, totalmente las negociaciones, están ellas presentes, esa presencia femenina. Porque esta es la frase que li donàs a sa filla per muller, que le dio a su hija por mujer. Porque las mujeres se dan en matrimonio. Es un destino preestablecido. Están marcadas de manera definitiva, sin posibilidad de intervención. Damas casadas con interesos ajenos a su voluntad. Hablaríamos más de unas funciones que tenían esas mujeres, más que las relaciones de esas mujeres. La mujer casada, con o contra su voluntad, debería en su momento también establecer una relación que podría ser contradictoria o no, libertad o no, con el marido. Estaba unida a él. Estas mujeres, por tanto, que tienen, vemos desde el siglo XIII, entendemos que es esta crónica del rey Jaume, ahora estamos en la modernidad, al hablar de estas mujeres en este mundo diplomático, por así decirlo, en este mundo del poder, creo que hay que hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de que, por lo tanto, los periodos historiográficos, el paradigma historiográfico, como comentábamos el primer día, no nos sirve para hablar del comportamiento de estas mujeres, de su vida, porque como argumentación preliminar, creo que para marcar el periodo de cambio de la historia de las mujeres no podemos acudir al cambio de siglo, la época medieval o la época renacentista, cómo afecta el humanismo a estas mujeres, cómo ellas desarrollan esa curiosidad, esa individualidad, ese conocimiento, cómo se esta representación en un plano teórico que se representa equitativas o iguales a los hombres, como es, por ejemplo, lo que se desarrolla en el humanismo, esa individualidad que están consiguiendo los hombres y que ellas, yo creo que tampoco lo consiguen de esa forma, o si lo consiguen no por el hecho del movimiento humanista, sino por el hecho del movimiento de la escuela de Doctae, que viene más del periodo medieval. Por eso me quería retrotraer también un poco a estas primeras mujeres medievales. Por lo tanto, si los periodos historiográficos tradicionales no nos sirven para marcar los periodos de cambio de estas mujeres, esta historia de la evolución de la mujer hay que buscarla en la propia mujer, en experiencias donde participan estas mujeres. Y yo, en este caso, para hablar de la matrimonio con finalidades políticas, pues hemos escogido a Marina de Aragón. Pero, al mismo tiempo, cuando te enfrentas a este trabajo, te encuentras con una escasez completa de catálogos relativos a documentos que ilustren la participación de la mujer en estos asuntos de Estado, o que describan la actividad de estas mujeres consorte en el entramado, en las redes políticas de los imperios que se establecieron en el antiguo régimen. Este es el obstáculo principal de este trabajo. El objetivo es conocer el camino que ya se ha recorrido y entonces poder encontrar otra vez el punto de partida para descubrir esas mujeres. Todo hace que el resultado de ese trabajo que aquí ahora quiero presentar debe ser considerado aún como incipiente y provisional, con los datos que ofrecen. Solo que el vacío historiográfico en la investigación de este tema, es decir, la mujer en las fuentes como fuente para el estudio de la diplomacia moderna, me empuja a ser atrevida y a enfrentarme, a intentar llenar este vacío que encuentro en los inventarios archivísticos. Tengo el texto en catalán, estoy traduciéndolo, entonces igual cuesta un poco, pero bueno, la melodía de mi exposición. La consulta a la bibliografía erudita, también en mi caso, y positivista, es el punto de inicio. ¿Qué se sabe por esta bibliografía erudita, las crónicas, Zurita, incluso las memorias de la misma familia? Habrá escrito, bueno, posteriormente, siglo XVII, etcétera, etcétera. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de Marina de Aragón? Sabemos que Marina de Aragón fue hija de Alonso de Aragón, conde de Ribagorza y duque de Villahermosa. Era hijo ilegítimo del rey Juan II de Aragón, hermano entonces de Fernando II, el rey católico. Por lo tanto, la dama Marina era nieta de un rey, Juan II, y sobrina de otro, de Fernando el Católico. Su madre, la segunda esposa de Alonso de Aragón, fue Leonor de Soto, dama de confianza de Isabel la Católica. Se casaron hacia 1476, Leonor y Alonso, y al morir Alonso de Aragón en 1485, dejó tres hijos ilegítimos que educó a la Iglesia, y del primer matrimonio que contrajo con María de Yunques nacieron Joan de Aragón, que heredó el título de conde de Ribagorza y duque de Yuna, y Leonor de Aragón, condesa de Albaida. De la misma manera, de su segundo matrimonio con Leonor de Soto, la madre de Marina, tuvo la misma descendencia, es decir, un chico primero, Alonso de Aragón, duque de Villahermosa, y Marina de Aragón, quien por referencias indirectas se piensa que nació hacia 1484, prácticamente no la conoció, su padre no la conoció, posiblemente. Consta que entre 1497 y 1504 Marina recibía una ayuda de costa y de vestuario de 7.000 ducados por ser parte de la corte del servicio de la reina Isabel I. Es decir, que continuaría la misma vía de su madre de servir a la reina, de estar cerca de la reina, de ser parte de su corte. La muerte de la reina Isabel la Católica en 1504 dispersa sus damas y Marina, sabemos por fuentes literarias indirectas, un poeta valenciano la describe. Aquí está. Le hace un poema y sabemos por ese momento que por este poema que está publicado y impreso en un momento determinado, sabemos que en esos años está esta joven Marina está en la corte valenciana. Pues leemos la muerte, decía, de la reina Isabel I en 1504 dispersó a sus damas y Marina se debió de trasladar a la corte virreinal de Valencia, donde viviría unos dos años, de 1504-1506, en la bastante interesante pero muy poco estudiada corte de las tres tristes reinas. Se llama así, la corte de las tristes reinas, justamente por este grupo de poetas que de alguna forma, los filólogos han estudiado mucho la figura de Marina, justamente por esta poesía.
En una en Nápoles se llama la corte de las tres tristes reinas, cruce la vida también para
el mare y se traslada a Napoli, esta corte. Es un punto molto desconocido per la biografía, molto. La visión que teníamos de esta corte, de queste regine, de queste dame, es contra la de poeti. Y es un espejo. No es un espejo, no es tampoco. Nos falta fuentes más directas, creo. Se supone, he obviado el tema, vemos que Marina es una chica muy joven, a los 13 años es cuando está al servicio de la reina Isabel. Estamos hablando de la reina Isabel de Castilla, estamos hablando de una mujer de un gran poder político, de una de las dos reinas en propiedad, junto a ella y su hija Juana, las dos únicas reinas en propiedad en la época moderna, en todo el antiguo régimen prácticamente, en esa época contemporánea en la península, estar en la corte al servicio de esta reina debía de imprimir mucho carácter. Por los poetas y por las crónicas, incluso, no podemos hablar ahora, pero no tenemos mucho tiempo, tengo que obviar todo esto, pero ciertamente era una mujer, parece que ser muy bella, bellísima. Tenía una relación con estos personajes cancillerescos, estos personajes que están en la corte, mantener esta relación de admiración o de amistad, no la desconozco porque los poemas hablan, si podemos leerlos, sobre todo de la envidia que sienten otras mujeres por su belleza, o de cómo los hombres desfallecen cuando ella pasa. Hay incluso crónica de una muerte por un duelo entre dos caballeros por ella. Bueno, es todo un personaje en la corte de la Marina, que era muy joven, 13 años, apenas unos 15, 16 cuando va a Valencia, etc. Hasta que la primera vuelta de tuerca, la primera vez que está en primo piano en esta estrategia de la familia, en el mes de abril, está en Valencia, en la corte con las tres tristes reinas, pero hasta que en abril de 1506, coincidiendo con las segundas nupcias del rey Fernando XIV, Fernando II, con la princesa Germana de Foix, Marina de Aragón toma por marido a Robert de Saint-Séverin, príncipe de Salerno. El texto. Un cronista de la época dice: por ejemplo, del rey y algunos caballeros se casaron con dama, por ejemplo, del rey que se casó con la dama francesa, con Germana de Foix, algunos caballeros se casaron con damas extranjeras y algunas damas españolas con caballeros extranjeros, como una especie de partida de ajedrez. Casóse el príncipe Esquilache, don Rifre de Borja, hijo del papa Alejandro VI, con doña Leonor de Milán, dama de la misma reina, Germana, hija de conde de Albaida. Casóse el príncipe de Salerno con doña Marina de Aragón, sobrina del mismo rey católico. ¿Quién era Roberto de Sanseverino? Roberto de Sanseverino era, de Sanseverino, tendríamos que hablar también de los nombres, porque es una traducción un poco de
entre las
crónicas castellanas y al intentar hacerlo.
¿Y el archivo es Sanseverino?
Una de las cosas que tengo como pendientes para hacer es ver en las fuentes napolitanas qué hay, porque con los registros veré lo que hay en las fuentes catalana-aragonesas y me haría falta la otra parte del mar, ¿no? Porque debería haber alguna cosa más. Creo que nunca ha habido un salto bibliográficamente para ir a ver a Marina en esas fuentes. Bueno, Roberto de Sanseverino es el hijo de Antonello de Sanseverino, y voy a ser muy rápida en esto, pero es que reúne o que capitanea una especie de revuelta contra Fernando, los franceses, la corte española, catalana-aragonesa, la lucha por el papado en medio, la lucha por Italia, etc. Pues digamos que Antonello estaba era el enemigo de Fernando en esa lucha, derrotado por el gran capitán, pues se exilia en la corte francesa y desde allí incluso hace bastante apología para que los franceses entren en Italia y derroquen las fuerzas del gran capitán, etc. etc. Su hijo se queda secuestrado, no tampoco asusta, pero se queda en Italia más o menos, y cuando hereda años después el título, pues el rey quiere mover ficha diplomática, quiere hacer una alianza nueva con la familia Sanseverino, a la cual ha derrotado totalmente. El gran capitán ha derrotado prácticamente todos los territorios, todas las ciudades que dependían de la familia de su señorío, por tanto ya estaba sometido, pero que en este lenguaje diplomático el siguiente paso es casar librar a su sobrina Marina de Aragón, que se trasladará, se casará con Roberto Sanseverino y se trasladará a la nueva corte hispana de Nápoles de 1507. Allí la princesa de Salerno, la ya princesa de Salerno, podrá trasladar sus relaciones, estos lazos que le unían a estas reinas con las cuales compartía la corte de las tres tristes reinas valencianas, que pasa a Nápoles. Ese traslado me parece que debería ser más investigado, es interesante esta unión cultural con el rey de Nápoles, etc. Estas relaciones ella las traspúa, por lo tanto debo entender que tampoco, claro, no conozco prácticamente nada de, a no tener las cartas, a tener todo por los registros cancillerescos, pero yo creo que tanto por Roberto Sanseverino, que de alguna forma ya veía el pasado revoltoso de su familia, la aceptación en esta nueva familia, el matrimonio, también ayudaba, parece que un príncipe joven y así tendría de alguna forma un nuevo apoyo, un bastimento en la figura de esta bellísima dama de corte, una persona culta tan, tan admirada, ¿no?, por su belleza y por su sabiduría, pues no debería ser tampoco un matrimonio forzado de una forma u otra. Parece ser que, y ella como iba con todas estas mujeres con las cuales había estado creciendo desde pequeña, en la corte de Isabel, después en Valencia, después ahora en Nápoles, de por sí no parece que fuera algo forzado ni demasiado extraño para Marina. Es decir, que en 1507 vuelve a girar la rueda de la fortuna y se vuelve a conformar este núcleo aglutinador de el casal o la familia Sanseverino, pues acaba siendo uno de los puntales de esta nueva corte napolitana. Describo aquí un poco con la literatura del momento, la sustitución de la nobleza castellana por la sustitución, vuelven a nombrar virrey a Conde Ribagorza, entonces mujeres catalanas, es decir, un poco este mundo cultural catalano, aragonés, es un momento también muy fluido, hay muchos poetas, yo creo que habría que investigarlo un poco más, un poco bastante más. De hecho, solo un pequeño poema, en el año 1509 se cita ya como princesa de Salerno, en este pequeño poema que sí que vamos a leer, ¿no? Para que entendáis más o menos la admiración que creaban unos en otros. Vos, de vuestras tres colores, un laberinto labrado, princesa, pues sin favores matáis a 2000 hombres, que sin espera libertad. Y también, sí, 2000 amores, perdón, que sin espera libertad. Y también labrar dos puertas que cierren esta prisión, que si mueren de pasión, muchas más las damas son que tendréis de envidia muertas. Continuamos. Era el deber de princesa ser madre, dar un heredero. Y así fue, hasta su muerte. Hacia los 23 años, 10 años después de entrar a ser dama de la corte de Isabel, 10 años después, fue madre del príncipe Ferrán, en el mismo año de matrimonio, 1507. Príncipe Ferrán, después vinieron Juana, 1508, y Laura, 1509. Laura fue una hija póstuma del príncipe Roberto, que murió también muy joven. Por lo tanto, en 1509, la princesa de Salerno es princesa viuda de Salerno. Era una viuda joven y volvió a ser candidata, por lo tanto, por su familia, a un nuevo matrimonio de Estado. Entre las complejas y variables circunstancias de la expansión hispana por las tierras itálicas, Marina, aunque era una parte esencial de este entramado real, porque era su familia, la familia real catalana-aragonesa, Marina, aunque poco tiempo, dio muchas muestras de no defallir y de cuidar muchísimo el gobierno de su estado, como princesa de Salerno, princesa viuda de Salerno. Y estas tierras, como princesa, administraba. Y hay muchísimos documentos, son las crónicas que sí que hablan de este buen gobierno, que era admirada también por las naciones italianas. Su lealtad y sus servicios a la corona, como mujer de gobierno y de autoridad, son señalados por un emisario del rey Fernando II con estas palabras. Es un italiano castellano, un poco así. El emisario es Luigi de Montalbano, que el 25 de agosto de 1510 escribe a Fernando: lo stato oggi lo administra tutto la princesa, e per egli la presuna che è e lo sanno reale di vostra altezza, par sia stata la cosa segura del suo gobierno. Se proyecta a casarla con Jacopo de Avignani, señor de Piombino. De nuevo, vuelve a girar la torna. Es todo bastante rápido, pasa poco tiempo, ¿no? Para consolidar los intereses en el sur de Italia de la familia de Fernando. Durante el viaje hacia su segundo destino marital, muere. Muere el 7 de noviembre de 1511, casó ese mismo año, pero muere de unas fiebres, no se da mucho más noticias, embarazada de un niño de 6 meses. La noticia que se le da, la carta al rey, a su tío, Fernando, es: ha sido un gran daño a la muerte de la princesa, por ser persona que era y por lo que toca al servicio de vuestra alteza. Queda tanto de aquel estado muy desbaratado. Dicho ya un poco lo que dicen las crónicas de ella, he intentado ser un poco rápida, puedo ahora reflexionar un poco sobre las fuentes que tenemos y cómo podemos aproximarnos a este personaje. No tenemos ninguna autobiografía ni memoria de Marina de Aragón, no tengo de no conocer cartas, autógrafas. Por lo tanto, debo de reemplazar estas memorias, que podrían ser la fuente heurística más reveladora, pues por los documentos oficiales y por las poesías, por ejemplo. Documentos oficiales son las cartas, los informes, estos registros, privilegios como por ejemplo el que está aquí. Es un privilegio que transcribe un documento posterior, pero donde se cita el gobierno y las heredades de tan latín, es el reinado de Carlos, el emperador Carlos, pero es que pone un poco viene a hacer fehaciente y verosímil este buen gobierno de la princesa, el buen hacer, la autoridad que tenía, el poder que ostentaba. Pero claro, la responsabilidad de una investigación biográfica debe de sentarse tal vez en estas vivencias, experiencias que solo parcialmente podemos encontrar en estos documentos. Por lo tanto, creo que la experiencia vivida, la potencialidad de Marina de Aragón, a mí se me escapa, hay lagunas. vida es singular porque es única, pero mediante la excepcionalidad de una vida particular podemos conocer el mecanismo y fundamentos de una sociedad. Es decir, la experiencia de una persona en singular nos explica y nos ayuda a definir el contexto, la historia del momento, de la época. Es decir, mediante una biografía podemos atrapar el sentido y la costumbre. Marina para mí es eso, es el ejemplo de una mujer que fue educada por su madre, ahora vamos a profesar un poco también de esto, para ser exactamente lo que fue, una pieza clave en el concurso diplomático, en las relaciones diplomáticas de su época. Por lo tanto, para mí Marina Dragón es un ejemplo de genealogía discontinua. La copiosa bibliografía que tenemos de este periodo habla de estas mujeres que pertenecen a la nobleza y que con sus matrimonios se convierten en prenda de alianzas políticas entre las casas nobiliarias. Durante el antiguo régimen, en la época moderna, fueron muchas estas mujeres que tuvieron autoridad política. Autoridad política y poder a razón de su nacimiento, a razón de lo que habían a razón de que heredaron ese acceso a la influencia política. Esta red de la realeza europea solo se puede contemplar si empezamos a ver las relaciones que existen entre estas mujeres, relaciones personales, cómo ellas van entretejiendo otras cuando se casan, cómo adoptan desde las costumbres de los maridos, o al menos lo intentan, aunque después las crónicas no las avalen en estos esfuerzos, como esos esfuerzos de crear estas relaciones diplomáticas de una forma diferente a la que crean los hombres, entiendo yo. También permite conocer una forma de autoridad en la época moderna. El estudio de la experiencia vivida por una mujer como Marina, aunque es singular y única, nos ilustra, por tanto, la vida de estas mujeres de la corte. Estas múltiples experiencias femeninas tienden, por tanto, a estar limitadas por un marco social y esta realidad vivida por ellas nos obliga a verlas con... Nos obliga, no, nos permite ver o analizar la vida de otras mujeres que vivieron las mismas circunstancias en el mismo marco social. Pero, claro, si seguimos a Luisa Moraro, nos tenemos que preguntar si Marina de Aragón pudo llegar a significarse en el ámbito político. Era solo por el matrimonio una mujer de poder, era lo que ella quería. Estas mujeres de corte tenían el poder como horizonte, como su horizonte de sentido, es decir, su significado, su potencia, su existencia histórica estaba representado en esta autoridad que con el matrimonio heredaban o tenían de alguna forma. Eso es algo que me pregunto, no sé hasta qué punto puedo responder. Porque solo son en su persona, en su cuerpo, en su corporalidad, en su sexualidad, es lo que la representa. Ellas mismas, desde el momento en que nacen, son política de lo simbólico porque con su propio cuerpo, con su persona, al casarse, forman parte ya de este discurso político de la autoridad. Por lo tanto, son solo una moneda de cambio o con las relaciones matrimoniales descritas de una forma que ahora diríamos totalmente instrumentales, con una finalidad diplomática, estratégica y que en ningún caso permitiría establecer por sí mismas unas relaciones porque están preestablecidas, están dirigidas por otros, no es un intercambio libre, podemos encontrarlas, podemos significarlas, la potencialidad femenina, podemos encontrar en estas mujeres esta potencialidad, aunque su vida esté dirigida a intereses propios. De hecho, incluso, por ejemplo, me impactó mucho el conocer una bula que pidió Isabel la Católica al Papa para que procurara que 20 mujeres de su corte pudieran casarse con niveles prohibidos de consanguinidad con las personas que consideraran que fueran importantes estratégicamente que se casaran. Es decir, se pierde totalmente la visión de un enlace de forma libre, sino que están en su cuerpo, está totalmente, su persona, su cuerpo está totalmente representado dentro del esquema, de la estrategia, de la familia real, ¿no? De alguna forma. Yo las veo así un poco como enclaustradas. Pero también dentro de este mundo de la política de lo simbólico, de la estrategia familiar, también podemos encontrar el amor, pienso. Y esto es algo que debería desarrollar un poco más, porque cuando estaba leyendo estas cartas de Isabel, la católica, por ejemplo, cuando hablaba de, con sus hijas, con sus hijos sobre el matrimonio, sobre lo que esperaba de ellos, etcétera, etcétera, encontré una carta que está aquí, la he hecho una imagen un poco pedestre, que está registrada en Simancas, que habla del amor. Y habla del amor a Felipe, le habla del amor como parte de la relación personal, que va, de la relación matrimonial que va a establecer con su hija, con Juana, su heredera al final, aunque ya no lo sabía entonces. La reina Isabel habla con su futuro esposo, es una carta autógrafa, menos parcialmente, y yo destaco solo unas frases. Yo antes os amaba, se dirige, insisto, a Felipe el Hermoso, yo, conocido como el Hermoso, yo antes os amaba por vuestro mucho merecimiento, y ahora, por este deudo tan grande, acrecentado el amor, sin duda os amo, la deuda tan grande es el matrimonio con su hija, sin duda os amo en igual grado que al príncipe mi hijo que parí. Es una carta muy bonita, habría que leerla, es bastante. Y, pero claro, es que con Isabel encontramos de nuevo el amor. Yo entiendo que encuentro el amor de una forma más, más directa, con una voz de mujer, que me parece más representativo al intentar encontrarlo en estas relaciones matrimoniales, porque yo intento buscar el amor, ¿dónde está el amor en esta mujer? ¿Dónde está el amor en Marina? Y lo encuentro más cuando veo cómo trata el amor dentro de la estrategia matrimonial que está haciendo Isabel la Católica, porque está dirigiéndose a su futuro hijo político, es decir, a que se casa con su hija, más que, por ejemplo, en los poetas que hacen poesía laudatoria de Marina. Encuentro más ahí el amor, porque me encuentro más representada en esta voz de mujer, ¿no? En estos poemas totalmente laudatorios, muy panegíricos de la figura de Marina, escritos por hombre. De hecho, no me traspúa casi ninguna experiencia ni amorosa, ni tal vez de admiración a una musa, pero no sé, no encuentro ahí a Marina, pero sí que puedo encontrar a Marina en esta carta dirigida por Isabel a su futuro, por ejemplo. Podría encontrarla o encontrarme en un terreno donde unirían el amor y la estrategia matrimonial. Eso me gustaría mucho, porque menos Isabel los une, Isabel I. El amor está simbólicamente representado en política, por tanto, pero es con voz de mujer. Esta es, sin duda, una manifestación del amor, una forma de amor también. Hablar un poco de las fuentes, solo un poco. No quiero tampoco alargarme mucho más, pero los que me conocen ya saben mi discurso. Yo creo que la investigación de los documentos de archivo muy pocas veces descubre cosas desconocidas. Pero en estas páginas, donde están registrados todos estos hechos históricos, en páginas como esta, o como esta carta, que también está registrada, es decir, esta carta estaba en el mismo soporte, en otro registro, en otro archivo, es donde yo pienso que podemos encontrar a las mujeres, aunque estén atrapadas, mediatizadas también por este discurso textual de los oficiales de Cancillería. Por lo tanto, el análisis de la forma que el poder tiene de fijar sobre el papel esta fórmula escrita, la de un personaje femenino como el de Marina de Aragón, que está aquí totalmente representada, está encajada en estas páginas, en estas líneas, también constituye para mí una parte del análisis que puedo hacer sobre estas mujeres, cómo nos ha pervivido su memoria a través de los documentos de archivo. Pretendo examinar críticamente, pues por tanto no solo el camino recorrido por estas crónicas, estas noticias que he dibujado un poco muy someramente antes, sino también intento ver cómo están congeladas estas vivencias de una mujer como Marina de Aragón. De este copioso número de documentos que conservan la Cancillería Catalana Aragonesa, he encontrado un pequeño acervo de registros, 5 registros, que estaban clasificados como pontificales, Roma, Italia, junto con lo que comentaba antes, junto con las peticiones de los reyes católicos al Papa de esta creación del Consejo de la Inquisición, de la Santa Suprema, del dinero que dan los reyes católicos a las nuevas cruzadas, etc. Junto con todo esto está también muchas cartas de Beatriz de Hungría, muchas cartas de, bueno, he encontrado esta carta de, también una carta en este registro de los privilegios de Marina y de hecho esto es el privilegio que le otorga al rey Fernando y la reina Isabel por el casamiento con Roberto de San Severino. Entonces, aún me queda bastante para ver. Yo creo que encontraré bastantes noticias, pero me queda aún a menos de continuar con este estudio, porque los registros, como preguntabas ayer, Gemma, los registros de Cancillería, tú los conoces, están inventariados en el archivo, pero los archiveros que los inventariaron no buscaban ni relaciones matrimoniales ni familiares de los reyes. Y como yo pretendo encontrar estas relaciones, porque sé que están registradas, porque en muchos casos están registrados, podemos encontrar Mata d'Armagnac, todos los documentos que hablamos ayer están registrados, es lo mismo que este el mismo tipo documental. Pues entonces tengo la esperanza de poder continuar encontrando más, aparte de pues, buscando a Marina, pues he encontrado a Beatriz, por ejemplo, pero aún me queda un poco unos resortes. Podría hablar un poco más de los registros, pero no quiero tampoco darles más documentación o está en el pequeño resumen, así que siempre podemos hablar más de los documentos que se encuentran, etcétera, etcétera. Pero la forma de encontrar las noticias de estas mujeres nunca es a través de los inventarios, aunque los tengamos. Luego, bueno, los inventarios, en el caso, yo me pasó lo mismo con...
No, yo no digo el inventario como que encuentro el inventario, encuentro el nombre, pero la tipología de la documentación que está en el registro, esto no está...
No, la tipología de la documentación que está en el registro puede ser desde cartas personales hasta los capítulos matrimoniales o incluso un testamento. Eso es lo bueno que permite los registros, por ejemplo, sin hablar de las cartas reales diplomáticas, que tampoco son consideradas para este periodo, etcétera, etcétera. Incluso los pergaminos que también podemos encontrar, ¿no? Aparte de las fuentes que pudiéramos encontrar en la corte napolitana, en aquí del Stato, en Napoli. Pero el registro ofrece eso, que realmente es el depositario de la memoria regia. Por lo tanto, hay que encontrar al menos, si sabemos preguntarle a los registros, me iré a buscar en los registros de Mayoricarum o en los registros de Curia, Comune, ¿no? Porque son... Pero sí que en los diversorum, por ejemplo, de la época de los años, sí que deberíamos de buscar. Por lo tanto, el camino seguido por los inventarios antiguos nos sirve para saber el camino que no debemos recorrer. Y eso ya es un punto, o sea, nos ayuda, de hecho, el ir a los márgenes de alguna forma, porque generalmente están, se encuentran. Y puedes encontrar la voz femenina, cuando encuentras la voz femenina, por ejemplo, de Isabel. Porque lo que yo quiero encontrar es a Marina de Aragón y los registros. Esto tal vez es un poco un problema, porque con Elisa siempre estamos, porque yo estoy muy encorsetada con las fuentes archivísticas, ciertamente. No sé si es un problema, pero yo necesito siempre encontrarme con el documento. Cuando encuentro un documento es cuando digo, bueno, como cuando encontré este, dije, ya tengo un documento de Marina, ya puedo poner. Me resulta prioritario poder encontrar los testimonios del pasado, estas huellas, aunque después tenga que cuestionarme mucho esa huella en sí, cómo se ha conservado, cómo se ha conseguido, si está su voz aquí congelada o no, cómo está mediatizada. Porque yo creo que si encuentro los documentos de Marina de Aragón y los registros, la encontraré transformada de esta mujer que está en relación con los hombres de la corte, esta mujer de 13 años, la quiero ver transformada por un casamiento en una mujer de poder. Marina ejercerá un poder en las dos partes, digamos, tanto con la amistad con los poetas y caballeros de la corte, a la cual se supone que aporta esta excelente inspiración, y también en un orden simbólico se significó como persona principal por su casamiento. Se reconoce su autoridad por diversas fuentes, se reconoce su buen hacer como gobernanta, se reconoce su valía como madre, etc. Por lo tanto, no solo es una mujer bella, admirada por los poetas de la corte, una mujer que también puede estar como un punto, como una ficha dentro de esta partida de ajedrez que están jugando los monarcas y las casas reales en Europa, sino que también la podemos encontrar como la podemos, más que encontrarnos, podemos encontrarnos con ella como, como una pieza que encaja dentro de la dinámica establecida en esta diplomacia de las mujeres. Yo no sé si podríamos decirlo de esta forma, aún no he encontrado el lenguaje simbólico, pero a mí me parece increíble, por ejemplo, no tengo muchos documentos de el hijo Alonso, o sea, el hijo del rey, que es Alonso de Aragón. Hay documentos, pero tampoco no es una persona que ha destacado mucho. Parece que era un buen militar, era un hombre, entonces defendió mucho la Casa Real en muchas batallas, luchó con su hermano Fernando el Católico, después Fernando el Católico, pero estuvo con pleitos, con un tema de tierras, de propiedades, de heredades y tal. Pero de hecho la que más se conoce es a Leonor de Soto, ¿no? La mujer, la segunda mujer, hay mucha documentación sobre ella. Por lo tanto, me parece más interesante la línea establecida entre Leonor de Soto, dama de confianza de Isabel la Católica, y su hija, dama de confianza de Isabel y después de otras cortes. Esa punta, esa genealogía, esta primera relación de amor, esta primera relación de confianza, de dependencia, cómo dibuja la madre esta relación asimétrica entre su vida y la vida de mi hija, cómo la desarrolla, me parece más interesante de poder reconstruir. Son dos mujeres que se mueven dentro del patriarcado en el que viven, y ese patriarcado se registra, se ve testimoniado con estos documentos, y ahí quiero encontrarlas. Su poder se refleja en que están en el centro de la lucha política, porque ella, Marina de Aragón, entre otras mujeres, se significará en esta construcción de la política expansionista de los reyes católicos. Es necesaria. Estas mujeres son piezas necesarias en esta lucha. En esta expansión de la familia real, las mujeres que forman parte de esta familia real forman parte de la política de una forma simbólica, que es la que yo quiero llegar a escribir. Bueno, me preguntaba cómo conjugan esta expansión de política matrimonial los reyes católicos, que es bastante conocida, cómo se conjuga incluso la lucha armada, la lucha con esta vía familiar, cómo va casi a la par, ¿no? O se antepone, cómo el matrimonio de la sobrina era tan importante para conquistar Italia, porque convertía aliados, los enemigos en aliados, cómo se afirma estas alianzas. Por lo tanto, me pregunto siempre si es solo política, si puede haber amor en estas relaciones de estas mujeres, si cabe esta experiencia diferencial femenina que las hacía a unas más proclives, que no solo nacen para heredar esta función, sino que establecen con sus relaciones, con sus madres, con otras mujeres, con lo que aprenden en la corte, con lo que les enseñan, también pueden establecer una diferencia, una potencialidad con el casamiento, con sus maridos, cómo pueden aportar ese punto diferencial, esa experiencia. Y sobre todo, si realmente me equivoco o no en creer que eso es de genealogía femenina, genealogía discontinua, si estas mujeres de corte realmente constituyen una genealogía femenina, no solo el punto horizontal por el ambiente que establece, sino también un punto discontinuo heredado de mujeres, de madres a hijas, por ejemplo. Y ahí me encuentro. Siento un poco el discurso a veces, porque es que me cuestiono más, tengo más preguntas en mi cabeza que no verdades, no verdades absolutas de alguna forma.
Una pregunta de la de la mujer.
Felicidades por toda la sugestión que provoca la sucesión de ideas tan atractiva. Con tu exposición no dejo de anotar cosas, ideas, reflexiones que te dicen mucho. Y me pregunto, tú que estás en el archivo y que has traído aquí a colación la página de Parent, ¿los registros de Cancillería qué nivel de digitalización tienen?
Bueno, los registros de Cancillería los tenemos todos digitalizados, todos. Tan solo los reyes intrusos, que es una categoría un poco peculiar, que sencillamente son los reyes que después no, reyes intrusos. Sencillamente es que el archivio, el archivio es potere, el potere lo que llamamos le archivisti. Un rey puede ser intruso sì, hanno perduto la guerra per il trono, per esempio. En un momento determinado hay dos bandos y hay dos bandos, entonces el bando que gana es el que tiene el archivo y el que construye su memoria regia, por lo tanto este es el rey que continúa el registro, mientras que el intruso es el que, pero no se quemaron los porque el poder, la información es poder, no se quemaron y se destruyeron sus papeles, pero sí que quedaron apartados como reyes intrusos, no llega a 200 en total. Entonces, los 6.000 volúmenes de registros de cancillería están todos digitalizados mayoritariamente, si no tienen algún problema muy concreto de conservación. Básicamente es la joya de la corona del archivo de la Corona de Aragón, porque responde a la misma filosofía de los registros vaticanos, es decir, registrar todos y cada uno de los documentos que son de alguna forma importantes para la monarca, de forma que pueda recuperarse esa información de forma rápida. Por lo tanto, es un mecanismo administrativo, un mecanismo de memoria, se puede hablar muchísimo de cancillería, solo existen dos ejemplos, que es el ejemplo vaticano, el ejemplo italiano, de registro de la memoria, y el ejemplo de la Corona de Aragón, porque en el caso castellano solo es hasta que Fernando casa con Isabel, que cuando va a, digamos, cuando constituye la corte en Castilla, es cuando se da cuenta que no hay memoria regia, que empieza a construirla con el registro del sello. Pero nosotros lo tenemos, la Corona de Aragón lo tiene desde el siglo XIII, de forma ininterrumpida hasta el siglo XVIII. Entonces, esta visión de registrar todos los documentos que afectan a la corona, sobre todo todos aquellos que otorgan poderes, que establecen relaciones de dependencia, pero también los que ofrecen pues, las alianzas, todo lo que podría utilizarse como propiamente administrativo de gestión de la Casa Real, son muy útiles. Se registraba todo para que todo quedara en memoria y el ejemplo más paradigmático es el registro de las capitulaciones de Colón, no tenga que ver con esto, pero también son un poco, porque es un documento que Colón, aunque le daría una copia, Colón pierde, por lo tanto solo tenemos la copia de la Cancillería. Es decir, el primer documento de la historia de América, del Nuevo Mundo, se conserva porque el viejo mundo guardaba memoria de todos los documentos, por así decirlo, es bastante paradigmático. Pero yo creo que la organización de la Cancillería Catalana Aragonesa es un ejemplo de poder político, de la memoria escrita como apoyo para un poder, para desarrollar y para potenciar el poder de la corona de la familia.
Todo muy bien dicho, muchísimas informaciones y se ve que está todo en fermento.
Sí, sí.
Y hay varias líneas, me parece un personaje muy interesante de profundizar, sobre todo para ser piedras menores. En el paragone con la ciudad hay palacio de primer nivel y después hay estas piedras menores. Y Marina me parece algo así, pero algo de valorizar, de subrayar,
sí, sí,
es algo muy, muy importante. Y mi ha colpito molto il discorso che hai fatto sulla ricerca tra i documenti dell'amore, no? La ricerca del sentimento.
Sì, sì, sì. Yo al menos pretendiamo di trovare l'amore, perché io hanno visto in alcuni registri come giustamente questa donna parlando dell'amore in un discorso diplomatico. Allora non abbiamo non solo di questa relazione diplomatica entre due sorelle belle, questa parola di amore, parole umane, ma parole umane in un registro di cancelleria un po'
politico, dove si
era detto.
Sì, 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 sì. Entonces yo creo que al menos sí que había que hacer este análisis, porque creo que no se ha hecho. Se ha analizado que pues, una mujer servía para lo que servía, porque había tenido hijos, había tenido un buen gobierno, pero después esta dimensión, esta potencialidad femenina, yo creo que de estas mujeres, porque además lo pongo como un ejemplo singular, pero es como la excusa, Marina, es una excusa para poder hablar de todas estas mujeres, porque creo que podemos hablar. Y cuando os veo claro, hablar de Beatriz, que es, digamos, el primer primo piano, no está en esta con la multitud de damas, pero sí que está. Pero yo creo que todas ellas van como retroalimentándose. Esta genealogía creo que hay que reconstruirla, que reconstruir esta diplomática femenina y el amor en su dentro, yo pienso.
No, mi me ha gustado, ya tengo que buscar la... Io credo, ora non mi avverto, si l'arcivo senza vedere, la prima senza vedere, sta in Napoli senza vedere, ma non fa uno scaldo, perché si vuole l'arcivo privato, che credo che sia conservato. Credo che Giovanni Muto ha lavorato su questo tema, perché ha lavorato giusto il principio del 16, introdotto la famiglia spagnola, lo scasamento, tutto questo, e poi credo che hai un lavoro sobre, se non Maria de Laguna, però sobre la... las mujeres que heredan los feudos y mujeres de poder también extranjeras que se aposesan en Italia del Sur de la Vigilia. Y ahora me he vuelto como se llama el libro, pero es estupendo. Ya tengo que buscar, como me voy a fatar. Y la Vigilia, sí, ¿cómo se llama quel libro bellissimo sulle. Que en el título no tiene el poder de la edad de las mujeres, no hay nada, pero es el poder del sur de Italia, no lo puedo decir, pero habla seguramente, ¿sí? Aquí sí lo tenéis, en el consejo seguro que lo hay este texto. Y después hay una chica española de Sevilla que está trabajando sobre Iserra, que es una familia genovese que se está reinando. Palazzo Serra di Castano, dove sta il studio Sorgito, e sta lavorando sull'Arcivo Serra che sta in Napoli, e sta lavorando anche in tutta l'alleanza matrimoniale, e sono mujeres del final del 16, principio del 17, e si chiama, che ora, además, ha sacato un articolo su questo, in un congresso che si chiama sulla politica matrimoniale, si cosa così, nell'epoca moderna, e si chiama Jasmine. Tiene un apellido marroquí y que papá es marroquí y la madre es de Sevilla. Y que está trabajando sobre entonces, y también como se toman documentaciones del 16, ya te doy porque ya está trabajando.
La referencia, sí, muchas gracias por. Sí, sí,
que te vais a encontrar.
Sería. Sería importante también si existe el archivo de la familia San Severino.
Creo que sí, porque una de las familias más.
Esta anotación sí. Está en rojo.
Y si no, por ejemplo, en seguro, porque los protocolos notariales de esta época en Nápoles se conservan. No se conservan los del 15, no fui poco, claro, el principio del 16 lo hay.
Sí, sí, sí.
La famiglia San Severino è una delle più potenti del reino, sono che organizzano antes con Ferrante la rivolta dei baroni contro Ferrante, sono uno dei più importanti.
486.
E stanno abbastanza lavorando.
Sì, sì, sì. Sì, a me faltava leer más las fuentes de biografía y las fuentes italianas, que las desconocía. Y básicamente
comentar un poco es que tenemos que a mí no me gusta tanto hablar de que son mujeres casadas contra su voluntad, entre otras cosas porque hablo de memoria, pero me parece recordar que ya en el 14 no pueden casar a ninguna mujer contra su voluntad, o sea, tienen que dar el consentimiento, lo cual no quiere decir que estén ni enamorados, ni, pero sí que tienen que dar el consentimiento expreso. Entonces, es mejor hablar de matrimonios pactados, concordados.
Sí, 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 alianzas, sí.
Sí, pero contra la voluntad no, porque serían matrimonios que la Iglesia anularía inmediatamente.
Sí, entiendo. De ahí la dificultad muchas veces de encontrar el lenguaje exacto, el lenguaje de la política de lo simbólico, el lenguaje que nos permita describir la vivencia y la experiencia de estas mujeres. Más que contra voluntad, cuando hablo de contra voluntad es que no sé, ni intento establecer si cómo era, cómo podríamos saber si la relación era contradictoria con su libertad, con la libertad de ellas, de poder, con su propia libertad, tal como la entendemos hoy en nosotras, desde nuestro yo, de que son libera para disposarme o no, son libera. La libertad de discolar, pero no tampoco contra una voluntad, la voluntad tal vez del deseo, tal vez está un poco.
Pero tú piensas que estas mujeres eran educadas. Sí, ¿no? Unos modelos, sí, que no tienen nada que, bueno, primero que hasta que entra de forma muy importante el individualismo moderno, pues, sí, por decirlo de alguna manera, tenemos que ser muy cuidadosas con proyectar hacia atrás esos elementos, ¿no? Entonces tienen unos modelos que igual hay algún punto, diríamos, con nosotras, pero hay otros que no. Entonces, sus modelos de organización, lo cual no quiere decir que luego ellas no puedan elegir o no tengan deseos, absolutamente no quiero decir eso, sino que quiero decir que el modelo es otro. Entonces, se las prepara, ¿eh? Yo en este caso no lo conozco, pero conozco el caso de las hijas y la relación de Isabel, como tú sabes, con sus hijas. Entonces, unas se casan ya, diríamos, un poco enamoradas, otras se casan que no están enamoradas, pero el amor pues surge, o una relación de estima a lo largo de los años del matrimonio. Entonces, puedes encontrar el amor, pero tienes que partir de, bueno, tenemos que trabajar el texto de parámetros un poco diferentes, porque si no podemos incurrir en decir cosas que no queremos decir, justamente, que buscas, o sea, a mí las preguntas me parecen pertinentes, pero, muy pertinentes, pero tenemos que bueno, hacer, diríamos, un poco de rodeo.
Anche io sono d'accordo con Elisa, avevo lavorato molto sui sentimenti e quindi le aspettative sono diverse e quindi la mentalità è diversa, non che non ci potesse essere del sentimento, ma anche le parole hanno un significato diverso. Se penso, alle volte si dice affezione e non amore. Quindi io starei un po' attenta perché partire con questo tema è un tema molto difficile. E anche si rischia un po' di essere anacronistici, tipo di usare categorie o di aspettative, di sentimento che non erano quelle. Però cercare le parole dentro le, significare, sottolineare parole, ci sono adesso dei lavori su questo, sono usciti dopo la storia dei sentimenti, di lavori anche sul medioevo, c'è qualcosa che prima non c'era.
Tu pensi che hai fatto una prima approssimazione con alcune fuentes che también son un poco difíciles a dejar recoger esto. Entonces, primero cuando acabes de mirar y luego busquemos posibilidades igual de complementar la documentación, yo creo que irás encontrando o irás pudiendo matizar vocabulario.
Exacto. Sí, es la vamos, reconozco la. Me reconozco bastante por una parte muy apegada al documento y por otra parte intentando descubrir, porque eso sí que es un descubrimiento, no es un documento en sí, sino descubrir a estas mujeres en el documento. Y la lucha interna que tengo constantemente cuando escribo historia, cuando hago historia, es en el diálogo que establezco con esos documentos, porque intento desarrollar en ellos o plasmar en ellos, cosa que no debería, no puedo haberme reflejado como en un texto literario, como una carta, que es algo que sabes que se ha escrito tal vez. Y no tampoco unas visiones actuales, pero sí tal vez al intentar buscar la significación femenina, la diferencia, la experiencia propia que podría marcar un punto de inflexión con el propio contexto que tuviera esa mujer, o sea, esa es la experiencia femenina. Cuando intento buscarlo, tal vez la pierda en el sentido de que no puedo establecer una relación entre el documento registrado y la mujer que estoy buscando, en este caso. Entonces, este puente que yo intento construir, por el cual yo intento caminar, y que se fundamenta en el lenguaje simbólico, es el lenguaje que yo tengo que construir, desde el punto de vista historicista, como historiadora. Me cuesta mucho poder construirlo.
Bueno,
pero no
tienes que ser impaciente.
Sí, bueno, pero sí que reconozco, aquí he podido ser atrevida en algunos pensamientos, en algunas conclusiones, pero cuando intento ya tener el texto plasmado, este atrevimiento se diluye en volver al documento e intentar sobre todo reconstruir la vivencia que he podido encontrar de estas mujeres en los documentos, no sé. Estoy dando muchas vueltas sobre el mismo tema, porque es que ciertamente me resulta muy difícil salir del documento al final. Está muy difícil.
El tuo desiderio,
sí.
El tuo desiderio è c'è il desiderio di Marina, due cose diverse,
sì.
Da non confondere, cioè da mettere insieme, ma non fare.
E questo è sasta. Per questa differenziazione tra Marina d'Aragona e mia, differenziazione, ma non solo la differenziazione di, come una donna, sino una donna contemporanea, una donna medievale moderna, sino come storia, come una storiatrice, una persona che abbiamo un'autorità che non è stata registrata, allora la voce di questa persona non sono in registri. La voce di questa persona non sono le poete che la descrivono.
E perché scrive tanto il poeta come la voce?
Sì, sì, anche sì.
Sì, anche sì. Io sono convinta di che sì.
Qualcosa sì, no?
Sì, sì.
E in questo punto di inflessione io devo di rincontrarmi. Devo di incontrarmi in questo punto. Ma il mio lavoro è trovare a Marina in questo punto, riscoperla, voy a intentar decirlo en castellano, a ver si me explico mejor. Aunque busque, quiero encontrarme con ella, y cuando busco lo que nos ha dejado la historia, los documentos que han pervivido sobre su vida, intento encontrarla. Entre líneas, la busco entre líneas, busco entre los favores, entre los privilegios que le otorgan, entre las cartas que hablan de ella, entre cómo está descrita, pero claro, es que todo esto siempre son otras voces que no son la suya propia. Entonces, el punto para mí, mi trabajo personal, no es tampoco, de hecho, el encontrar los registros, que es algo casi instrumental, el encontrar los documentos, pero sí después es encontrarme con ella. Y para mí eso es fantástico, o sea, tal vez aquí no sé si soy capaz de traspuar esta emoción que intento al vislumbrar el personaje histórico, en este caso la dimensión de esta persona, al encontrarme con el personaje, con su experiencia vivida, no por los registros, sino por encontrar tal vez en ella la respuesta a una forma de hacer. Pero no solo la diplomática, sino por ejemplo el ver en ella reflejada lo que quiso su madre que fuera de ella. por eso también busco muy diversos documentos, también registrados documentos contables que hablan de la vida de la madre, por ejemplo, como, no sé, es, pero el proceso de reencontrarme con el personaje y de encontrar el lenguaje que defina su vida, con la cual yo pueda definir su vida, para mí resulta trabajoso. Pero bueno, es donde quiero perderme, es donde quiero estar, es lo que intento desarrollar. No sé si me explico. ¿Qué decías? Perdona,
no, te busco el título, per entrare in questa vicenda, uno si chiama Il bisogno di eternità, perché ahí te habla dei comportamenti aristocratici della Napoli moderna, e ahí te conecta la famiglia, e altro si chiama Identità sociale, che también è su questo. E su questa mirando, poi si inserisce il bisogno di eternità, e qui con uno, anche la parte dell'arcivo è stata di Napoli, tiene su. Però dei sensoriosi bisognano, però chi di voi è saltato la ritrovo l'archivio.
Antes me preguntabas por qué era tan.
Sí, porque era tan famosa con lo poeta.
Pues la verdad es que si nos regimos por lo que dicen de ella y las crónicas y las personas que han muerto por el amor hacia ella y tal, se la conoce como la mujer más bella de la corte. La más bella. Y también la princesa sin ventura por haber tenido pues, haber muerto tan joven, tan bueno, digamos que de alguna forma todas el simbolismo que significa una mujer bella, una mujer de corte, una mujer consorte, una buena madre, es que de alguna forma sería como la antagónica un poco de Beatriz en el sentido que fue muy bien aceptada, siempre donde. Y bueno, pues parece que incluso con el mismo diálogo, porque no solo era su belleza, sino que la forma que, bueno, la inteligencia que tenía que despuntar. Entonces realmente impresionó muchísimo. Y es muy, hay muchas poesías laudatorias a su persona.
Disculpa una pregunta, porque no lo sé. ¿Coincide este momento que hay algunos de los poetas de alguno de los consistorios en Valencia en la corte y entonces por eso diríamos a una de las damas bellas la toman como motivo de diríamos como motivo poético? ¿Podrías mirarlo? Porque igual la...
Lo que conozco es que el poeta que más escribe en Valencia, en la corte de Valencia, de hecho conocemos que estuvo en esa corte justamente por él, al escribir su poema este que desapareció, que hemos visto antes un poco más largo, es un poco, de hecho es mejor poeta, es Luis Crespí Baidaura, que era una familia muy importante, muy bien relacionada no solo con la ciudad de Valencia, con los gestores, sino también con la familia real. Entonces sí que tal vez en Valencia, entre los documentos, se encuentra también referencias a ella.
Crespí Baidaura. Simplemente le podrás preguntar, sin preguntar nada más, porque es de una misoginia tremenda, a mi colega Joan Turró, porque él conoce muy bien estos recorridos
literarios.
Sí, pero nada más, porque nos
desmantela. Jaume Turró.
Jaume Turró, que lo tiene en su día así, otro también en el archivo. Y él conoce muy bien todos estos recorridos literarios, pues sin dejarle, no le des pie a que entre, porque si no te desmonta, bueno,
sì.
La bellezza femminile in questo periodo è al centro della cultura platonica, rinascimentale, ci sono molti trattati, quindi...
Sì, lo che passa è che è il terreno dei filologi, me risulta también un poco, no lo he querido tocar, porque digamos que...
No, pero solo como explicación, sí. No para que lo escribí, sino para tú entender si realmente hay un círculo, entonces, como ha dicho claramente Tiziana, la belleza se está convirtiendo en uno de los motivos de inspiración, porque la filosofía, el movimiento cultural que hay, lo lleva a poner en primera línea. Entonces, solo que haya todo un grupo de poetas, que yo creo recordar, lo va a ser hace mucho tiempo que no leo esas cosas, que sí, pues a ti ya te va bien para situar eso en su contexto y entender luego lo que digan o no los filólogos respecto a los a cómo lo hacen,
sí,
no
sí,
sé
no,
qué eso.
Si no, si la edición del poeta, si
no,
el poema.
No, a mí
sí,
eso
sí,
no
sí.
me interesa, digamos,
por eso
me interesaría en este punto, pero sí para ubicar y para darme a mí. Diríamos tranquilidad de que es, de qué terreno estoy pisando, ¿no?
Exacto. Sí, ciertamente es el modelo, por lo que yo he leído hasta ahora, es el modelo prototípico clásico de belleza de mujer e idolatrada. Idolatrada en una corte como un ejemplo.
Idolatrada es un término negativo.
No, porque
es un valore cui uomini e donne si. Conosco,
sì,
è spirituale. Ci sono degli studi di italianiste che io conosco e di americane su questo, la Virginia Cox, anche la Letizia Panozzi in quel studio sulla letteratura italiana, di questa, cioè non è solo, tu la vedi al negativo, non è solo così, è fondare una civiltà sull'amore alla cortesia. E la bellezza.
Quello dell'idolatria, se così si può dire, che quello è la fase precedente,
sì,
l'amor cortese,
esatto,
che pone la donna sul
sì,
piedistallo,
sì.
Allora c'è tutto il problema, in realtà è la pongo sul piedistallo perché in realtà poi faccio le mie cose, la mia vita, la donna. A parte che poi ci sono anche altre interpretazioni che dicono che sia un problema di omosessualità maschile, e qui quello dell'amore cortese è un problema molto discusso. Questa però è un'altra fase in cui l'amore coinciderà anche con una ricerca filosofica,
sì,
spirituale,
sì,
della bellezza spirituale.
Questo anche sui pittori, Tiziano,
sì,
adesso c'è veramente tanto, ma Bembo, gli Asolani, cioè la cultura,
la bellezza, l'armonia.
L'ideale non
però l'ideale non è l'ideale, l'ideale vendrà con l'amor cortés, che è un amor ideale, un amor immaginario.
È distante.
Sì, sì. Perciò è l'amor di Luan. Es una invención. Aquí no estamos hablando de una invención. Será, claro, sí, un literato podría decir que sí, que también, pero estamos hablando de algo que tiene que ver con el espíritu. Es el espíritu, diríamos, que tiene un motivo, que es la belleza, la armonía. Pero la belleza en sentido bien amplio.
Pensaba la conversación de las donas. Su questo è legittimata la parola delle donne perché sono portatrici di civiltà anche attraverso la loro bellezza, non solo, quindi anche di luoghi condivisi di parola.
Sì, sì, sì,
assolutamente. No, stavo pensando ad un quadro, tu mi hai fatto pensare al quadro, per esempio la nascita di Venere a Botticelli,
sì, sì,
su cui poi è stato fondato un canone di bellezza femminile, per intenderci alla Claudia Schiffer, alta, bionda,
sì.
In realtà l'intento di Botticelli non è la purezza di questa nascita, cosa
sì,
che accade pure nelle Tre Grazie, che poi ad esempio Botticelli si è ispirato probabilmente ad un altro quadro che è quello del battesimo di Cristo, di Mantegna,
sì,
che c'è proprio questa dimensione spirituale. Dunque la bellezza sì, è complesso.
C'è un testo che adesso non mi ricordo il titolo. Il titolo è Bianca come il cigno sul cuore dell'amore. Potrei mandartelo.
Sì.
È proprio sulla rappresentazione dell'amore, ma in collegamento a questa civiltà di conversazione di.
Porque es que aún estamos en el momento previo, que es ahora, que se ha confundido, que será más tarde un poco que viene la confusión, entre lo que es la belleza espiritual, pero en sentido profundo y amplio a la vez, y lo que es la sexualidad. Esa confusión es una confusión moderna y contemporánea, y ahora no entendemos nada, claro. Somos bastante burricos y burricas en eso, y entonces la gente cuando habla de belleza espiritual, ¿eh? No sé por qué tiende a entender sexo, sexualidad. No, en la Edad Media, realmente, en la Baja Edad Media, nadie llevaba confusión con eso, estaba súper claro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso lo tenemos que tener en el horizonte para entender de qué estamos hablando y cómo lo vivían y cuál era el deseo que tenían. Somos nosotras, desde la época, o sea, a partir, diríamos, de la modernidad en sentido propio, que se produce esta confusión. Antes no la tenían.
Sí. Pero, bueno, me gusta mucho lo que habéis dicho, lo que yo creo haber entendido también de esta civiltad intercortesana. Tal vez si Marina, preguntarme si Marina representaría ese modelo, justamente, desde una pureza, por su belleza, tal vez, esa admiración no por idolatría, sino por, yo decía, más idealismo, en un sentido de, pues tal vez de pureza o espiritualidad, porque no solo admiran su belleza, sino también su conversación, y cómo este entramado de mujeres, estas relaciones que se establecen entre ellas, cómo van desarrollando esto desde la corte castellana a la corte valenciana, y cómo esta traspúa después a la corte napolitana, se pudiera de alguna forma intentar entrever o ver un poco este mundo, que de alguna forma en época moderna, a lo mejor me atrevo mucho, creo que me estoy atreviendo muchísimo en esto, no lo digo por darme medallas, todo al contrario, yo hubiese sido mucho más feliz editando textos y ya está, porque creo que me estoy tal vez extralimitando en mis propios... Sí, siempre para mí me resulta muy difícil escribir en estos términos, pero sí, yo siempre he pensado que tal vez lo que había en el mundo de O, en el siglo XII, XIII, XIV, pues acaba siendo un poco reflejado también esta relación con las cortes, época moderna, tanto italianas como las españolas. Entonces, no sé si a lo mejor esta forma de relacionarse de las mujeres, la mujer con el poder, el amor, yo intentaba aquí reproducir un poco este lenguaje. No, tal vez no lo estoy haciendo lo correctamente, no quiero hacer un paralelismo tampoco, evidentemente ya no desde la analogía, porque podría caer no solo en la analogía, de verlo desde un punto contemporáneo, también de verlo desde el siglo XII hasta el siglo XVI, son mundos muy diferentes. Pero yo creo que sí que, como creo que las mujeres no están atrapadas en los paradigmas historiográficos comunes, sino que están en otro, cuando estoy leyendo cosas sobre esta diplomacia, intentaré reconstruir esta civilidad cortesana, yo veo más reflejado lo mismo que encontraba cuando veía a estas mujeres que intentaban hacer también de su mundo en la cultura occitana. Veo más de esto que no de la política matrimonial de alguna forma moderna, de esas estrategias políticas, estrategias militares, etcétera, etcétera. Pero, claro, con la unión que necesito con este apego al documento, supongo que en los dos parámetros pues tal vez me pierdo un poco, pero bueno, con las cosas que me habéis dicho intentaré reencontrarme, intentaré hacer un discurso, pero me cuesta, yo creo que cuesta, porque se hace, y creo que es un atrevimiento que tiene que ser, no sé si reconocido, que es el realmente de reconstruir la significación de estas mujeres desde la nada, porque es que no tenemos nada sobre ellas que nos hable de su yo, de yo propio. Entonces, no encontrarlas en una primera persona resulta muy difícil. Yo creo que se escapan como la arena hacia este símbolo de cuando coges la arena de la playa, yo creo que ahí. Pero yo creo que es justamente esto lo que tenemos que hacer, tenemos que atrevernos a hacerlo de esta forma, pero por supuesto, tenemos que hacerlo sobre un terreno firme, que es el de la documentación, pero a través de ahí intentar encontrarnos con ella. A mí ese camino sí que me gusta recorrer. Después de la búsqueda en archivos y en bibliotecas, el camino de reencontrarme de esta forma con este lenguaje de la historia. Pero reconozco que es difícil. Es difícil.
Depende de las fuentes.
Sí, es que es. Pero bueno.
Lo dejamos aquí.